Cine Universitario, Luz de Invierno. Cine y series en el mundo audiovisual.
Con Estela Maris Poyean.
Paola Marcelo Guadalupe. ¿Cómo están? Acá nosotros en otra micro de Cine Universitario Luz de Invierno. Para hablar de un productor, de un cineasta, de un grande del cine en general y en particular de España, ¿no? Nada menos que de Pere Portabella. Cuando asistimos a un festival de cine solemos esperar ver la mejor película y la mejor de la mejor, como si se tratara de un juego por alcanzar esa respuesta que esperamos al salir de ver una película. Y si uno está en alguno de los tantos festivales que hay, tanto en el país como fuera, se suceden infinitas colas para sacar entradas, verdaderas batallas ahora en la red por ver aquella película recomendada y encontrar entradas. Todos festivales son tiempos de aprendizaje, son muy didácticos, y en general mi estrategia es otra y la quiero compartir un poco con ustedes. Aunque intento ver las películas recomendadas, me hace muy bien ir a las retrospectivas, también a las actividades especiales, que es cuando se presenta algún libro, se habla en este caso de este director, de Pere Portabella, al que estuvimos asistiendo a escuchar distintas opiniones de críticos. Este autor nació en Figueras en 1927 y podemos encontrar en su página y su grupo de gente con que trabaja que sus películas siguen teniendo una impronta muy importante como toda su actividad a lo largo del tiempo. Representa una figura fundamental de la cultura española contemporánea, destacado como decíamos director de cine, productor vanguardista y un político comprometido. Su carrera se define por una constante ruptura entre el arte y el compromiso social. Y acá hay que hacer una pausa para tratar de ver las películas de este director, porque realmente son diferentes a lo que uno está acostumbrado a hacer. El suyo es un cine de intervención política que recomiendo ver y volver a ver. Con su productora Films 59 estuvo detrás de películas muy conocidas como El Cochecito, como Viridiana de Don Luis Buñuel, y entre sus películas se encuentra Vampir, que es una película muy interesante porque el mito del vampiro acá es como que se trastoca, toma otra película y a partir de ahí retoma el mito, ¿no? Bueno, en el 2006, en el apogeo de una generación que abrió el cine argentino a formas más libres y bastante arriesgadas, un grupo de críticos dedicó en la revista El Amante, si no me equivoco, un especial a Pere Portabella tras su retrospectiva en el Bafisi. Sus textos, tan audaces como las películas que defendían, no buscaban comentar una obra, sino intervenir en la sensibilidad de su tiempo. 20 años después, esta charla que estuvimos asistiendo y viendo las películas de Pere Portabella, como que se vuelve a activar, ¿no? Entonces estuvimos con Eduardo Russo, con Diego Trerortola, con Agustín Campero, con Diego Brodesten y con Adrián Onco, que era el que moderaba, Federico también Karstulovich, que bueno, fueron los críticos que hablaron sobre la crítica, sobre este director, La verdad que fue muy, muy interesante y asistir a ver toda una retrospectiva de este autor. Te digo que en la red podemos encontrar sus películas y verlas. Vale la pena y hacer una búsqueda. Vamos a escuchar algo de Días de Cine sobre este director.
Constelación Portabella es el primer documental sobre el cineasta, productor y político nacido en 1927, un referente de la vanguardia en España. Su obra posee un gran valor por lo que tiene de excepcional y original. Como productor le debemos obras como Los Golfos o El Cochecito, y sobre todo Viridiana, de Luis Buñuel, por la que arriesgó su libertad al desafiar al régimen. Pero a Portabella también dirigió películas como Nocturno 29, Vampir Coup de Cook o Informe General. Siempre atento a lo que pasaba a su alrededor, su objetivo no era seguir las reglas, sino buscar su propio camino.
No se trata de ser tan bueno como John Huston, por ejemplo, Willy Wilder o Fritz Lang. No, se trata de una propuesta distinta, con un lenguaje distinto.
Su cine experimental y no argumental fue un arma de resistencia cultural contra el franquismo.
Además de cine, Portabella ha hecho política, yo creo que siempre de una forma un poco original.
Portabella llevó esa misma visión disruptiva a la política. Fue elegido senador de las Cortes Constituyentes y su firma está en la Constitución de 1978.
La carga democrática y autonomista de la voluntad de todos los pueblos de España darán a esta Constitución el contenido y la forma que se merecen.
Dirigido por Claudio Zulián y con la participación de RTV, a través de su obra, archivos, reflexiones y entrevistas, descubrimos a un hombre con un enfoque distinto. Pera Portabella es un referente en el cine europeo porque ha sido un agitador cultural en toda su obra.
Bueno, acá creo que hubo una pequeña síntesis tomando cómo documentar todo este cine, ¿no? Él tiene una página, pereportabella.com, que habla de este artista visual, ¿no? Gran artista visual. Y hable con la página abre con una reflexión de Ezequiel Smoller. Vamos a leerla. Podría decirse que Portabella es un cineasta extremo, irrespetuoso, destructivo, un cineasta punk. Y de alguna manera lo es, pero con una salvedad. La desprolijidad, esa cualidad que con razón suele asociar a lo punk, está completamente ausente en su cine. Si Portabella es un cineasta punk, es el más elegante de todos. El que pone de relieve, desestructura, destruye firmas, mecanismos, discursos, mientras se encuadra con el virtuosismo matemático de Antonioni o de René. Fotografía con la violencia de un Glauber Rocha. Monta con la inteligencia revolucionaria de Einstein. Y mueve la cámara con la sofisticación arrogante de Fellini. El que tiene tiempo de ponerse bien la corbata mientras rompe el cine y el mundo a pedazos. Bueno, a mí en particular de este volver a ver las películas de este director, me impresionó la escena. Esta película es del 74, después la retoma, si no me equivoco, en el 18. Portabella reunió a 5 antiguos presos políticos en los años 70, el día que el anarquista Salvador Puig Antich fue ejecutado en Barcelona entre una tremenda oposición popular. En condiciones de extrema clandestinidad, hablan de su experiencia y de los méritos de las distintas tácticas de resistencia. Aunque los participantes muestran una clara solidaridad, no hay un frente unido, sobre todo si se compara con las posiciones de ambigüedad avanzadas en muchas películas políticas modernas de la época. Acá hay que hacer un paréntesis en esto que estoy leyendo, que es como una síntesis en esta retrospectiva que hubo. La película Lo que te muestra Paola es esa escena con esta gente que está resistiendo a una época muy difícil, a esos largos años de dictadura franquista, con la memoria de la República, con la memoria de otros tiempos, y no solo ver a futuro, sino instalarse en el presente. Y cómo en el presente tratar de solucionar ciertas situaciones muy dolorosas. Bueno, la película después, como te decía, cierra esa escena, queda eso en el 74, pero la retoma mucho tiempo después, vuelven al mismo lugar y ahí de alguna manera retoma un poco epocalmente qué pasó en esa escena, pero siempre con ese tiempo presente. A mí, bueno, esta película me pareció, la verdad, altamente recomendable, y después me pareció, ahí ya fue realmente impactante, ¿no? Asistir en el Bafisi a volver a ver Tren de Sombras, una película que Portabella produce y que es dirigida por José Luis Guerín. Es una aclamada película española experimental que, la verdad, que tiene que ver con los orígenes del cine. Es una obra que mezcla realidad y ficción. Hay una desaparición de un fotógrafo en los años 20. Bueno, la película hay que verla. Vamos a escuchar un resumen que me parece muy interesante de esta película.
Tren de Sombras, una película del año 1997 que se puede encontrar en varios sitios web para ver online y descargar. La trama es particular, es una película que no es de narratividad fuerte, clásica, convencional. Nos sitúa hacia principios del siglo XX, historia de Gérald Fleury, un abogado de la alta sociedad parisina, quien le apasiona tomar la cámara, salir a retratar a su familia en los tradicionales almuerzos, reuniones y encuentros en su lujosa mansión. Una familia de alto nivel económico, pero en 1930 el mismo abogado, fotógrafo, se escabulle al lago Letuit, tentado por su afición favorita de la fotografía, y desaparece bajo circunstancias inciertas y misteriosas. Años más tarde, José Luis Guerín, el propio cineasta español, recupera gran parte de este material fílmico, de aquellos registros cotidianos, entrañables, fecundos, y revela, a través del montaje, cierto halo siniestro. Ahí nace Tren de Sombras, tomando y recuperando como tesis central que el pasado es siempre un enigma y sobre todo que siempre esconde algo detrás. ¿Cómo revivir esa instancia del pasado a partir de la manipulación del material en bruto, de ese material fílmico que él recupera y nos sumerge realmente en un viaje exploratorio, no solo de la historia de esta familia, de la supuesta historia de esta familia, sino también a partir de la materialidad, ¿no?, de la propia experimentación del material fílmico? Eso termina funcionando casi como una alegoría perfecta de ese supuesto retrato documental de una familia que ya no está más. José Luis Guerín evoca al clásico y célebre film Blow Up del año 1966 a través de un radiante y meticuloso trabajo de dirección y de dirección de fotografía, en donde él transpone todo lo esplendoroso de un mundo que alguna vez estuvo lleno de vida y de plenitud, la mansión, a un nuevo entorno en la actualidad de carácter espectral, fantasmal, que es lo que queda justamente de ese castillo en el angustioso presente. Haciendo uso de recursos estrictamente audiovisuales como zoom-ins, travelings-in, acercamientos excesivos y exagerados a las fotografías para introducir el misterio de esos fantasmas. Inventa historias, relaciones y vínculos entre personajes a través de sus miradas, creando sentidos a través del montaje. Se apropia de esa imagen y manipula el tiempo. Es uno de los principales efectos dramáticos del cine. Volver pasado en el tiempo presente y viceversa.
Esta reflexión es del crítico Juan Vélez y me pareció muy interesante para poder, de alguna manera, hablar de lo extraña y bella que es la película. El cine de Portabella es una invitación a mirar el cine desde otra perspectiva. Puede ser ensayo, eso se habló en el momento de la actividad de qué era este cine, si era como un contracine, qué era, ¿no? Si era ensayo, intervención. Para mí es la liberación del mismo cine, la liberación del relato tradicional. En fin, un cine para estudiar y festejar. Paola, dejándolos con estas recomendaciones de estas páginas, nos volvemos a encontrar el próximo jueves para volver a encender esa luz de invierno.
Cine Universitario, Luna de Invierno.
Con Estela Maris Poyean.
En el hilo invisible.